Vamos a leer varios proverbios, comenzando con el capítulo 10, versículo 1. Buscar en sus Biblias, buscar así sentados, vamos a leer varios proverbios. Proverbios, capítulo 10, y el versículo 1 es el primero. Proverbios, capítulo 10, y el versículo 1. La palabra de Dios dice así: los proverbios de Salomón, el hijo sabio, alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Luego nos dice Proverbios, capítulo 15, y el versículo 20. Proverbios 15, 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Luego en el capítulo 17 leemos en el versículo 21. Capítulo 17, el versículo 21 y el versículo 25. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre, el necio, no se alegrará. Versículo 25. El hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura a la que lo dio a luz. Capítulo 19 y el versículo 13. 19, 13. Dolor es para su padre el hijo necio, gotera continua las contiendas de la mujer. Capítulo 23, versículo 24. 23, 24. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. También nos encontramos en el capítulo 27 y el versículo 11 estas palabras. 27:11. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. Versículo 3 del capítulo 29. 29:3, la primera parte dice así. Capítulo 29 y el versículo 3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. Imagínate que pudieras tener un hijo bien, bien obediente. Le dices algo y lo hace inmediatamente y con gusto. Un hijo respetuoso. Nunca se pelea con sus hermanos. Cumple con sus deberes en la casa y en la escuela. Es puntual. Se preocupa por andar limpio. No es contencioso, no es mentiroso. Siempre dice la verdad. Y sobre todo, imagínate, es un hijo que lee la Biblia todos los días, aplica los mandamientos de Dios, los obedece, conoce a Cristo como Salvador, sabe que para ir al cielo necesita creer en Cristo, en su sacrificio en la cruz, y todos los días se esmera por seguir los caminos de Dios, ora, canta al Señor, adora al Señor, y tú lo notas. Según la Biblia, eso sería tener un hijo sabio, un hijo sabio. Y tú serías el papá, la mamá más feliz del mundo. Para un padre, sin duda alguna, no hay mayor gozo que oír que sus hijos andan en la verdad. Y el primer proverbio es verdad. El hijo sabio alegra al padre. Estudiamos estas palabras en la clausura de la Escuelita Bíblica de Vacaciones. Y me dio la idea de una serie sobre el hijo sabio. También vamos a ver la mujer sabia, el muchacho sabio, el hombre sabio y el anciano sabio. Oh, Dios mediante, esta tarde vamos a terminar nuestros estudios sobre el hijo sabio. Pero no crean que es todo lo que vamos a aprender sobre los hijos sabios. También cuando veamos los otros temas, vamos a aprender más de cómo ser hijos sabios. Bien, esta mañana nos concentramos en la frase, el hijo sabio. Proverbios 10:1 nos dice, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre. Nuestro texto continúa, el hijo sabio alegra al padre.
Ahora, claro, por supuesto que lo alegra. ¿Qué padre hay, qué madre hay que no se alegra porque sus hijos andan bien? ¿Qué padre hay, qué madre hay que no se alegra porque sus hijos andan en la verdad? Por supuesto, todo padre, todo buen madre se alegra. Son padres desnaturalizados los que son padres malvados, de hecho. Aquellos que se alegran cuando sus hijos andan mal son los de los peores padres del mundo. Aquellos que se alegran cuando sus hijos son ladrones o son narcotraficantes o criminales, por supuesto que no. Los padres buenos se alegran. Y entre paréntesis, aquí, si me permiten, me voy a volver un poco filosófico. Creo que al ver crecer, al ver nacer y al ver crecer a nuestros hijos, nosotros queremos que ellos sean lo que nosotros no fuimos. No sé si ustedes han pensado eso, a lo mejor esto es inconsciente, pero muchas veces creo yo, queremos que ellos se comporten mejor, queremos que ellos no caigan en lo que nosotros caímos, y por eso nos alegramos si andan bien. Nosotros queremos que como cristianos ellos busquen a Dios y se alegren y crezcan y tengan un gran avivamiento en sus vidas, y nos alegramos cuando conocen a Dios. Queremos que a ellos les vaya bien, mejor y a como nosotros nos fue. Queremos, y no sé si ustedes padres que tienen hijos y me entienden en este aspecto, que queremos, por así decirlo, volver a vivir en ellos, y queremos que ellos sean lo que nosotros no pudimos ser. ¿Dirían amén a eso? A lo mejor soy yo. Pero yo creo que es cierto. Y nos alegramos mucho cuando nuestros hijos andan bien y les va bien. Pero hablando prácticamente, noten que nuestro texto no dice el hijo guapo, el hijo rico alegra al padre. No dice eso. Nuestro texto no dice la hija bella, la hija rica alegra a la madre. Aquí dice, el hijo sabio alegra al padre. Lo que nos debe alegrar, lo que nos debe dar el mayor gozo como padres, no es tanto su físico, no es tanto lo material, pero su estado espiritual. Tu hija no es reina de la primavera, y no es reina de las gambusinas, y no es reina de la vaca pinta. ¿Qué importa eso? En este mismo libro leemos, engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, la mujer que teme a Dios, esa será alabada. Tú debes entonces regocijarte porque tienes una hija sabia, una hija que conoce y teme a Dios. Tu hija no sale en la página social del partido, no importa. Pero su nombre está escrito en los libros de Dios. Eso es lo más importante del universo. Y es lo que te debe de alegrar. El punto es, y es muy práctico, hermanas y hermanos, preocúpense porque sus hijos anden bien en la escuela. Pero más porque anden bien con Dios. Es lo más importante, la salvación de su alma. Preocúpense porque sus hijos se casen bien. Pero preocúpense más que anden en comunión diaria con Dios hoy en día. Eso es lo más importante del mundo. No importa que no se casen a lo último. Lo importante es que lleguen al cielo. Tenía un maestro, me gustaba mucho cómo predicaba, Dr. Rupp, encargado de los seminaristas. Tenía unas hijas él. Y él nos decía, y no se casaron creo, él nos decía, no me importa que no se casen, lo que me importa es que estén bien con Dios, que anden con Dios. Lo que nos debe de importar, hermanos, a lo último, la salvación de sus almas. A lo último, eso es lo único que contará en la eternidad. Que ellas anden con Dios, que conozcan y teman a Dios. Otro punto. Este texto solo va a impactar a los hijos que quieran que sus padres estén contentos y alegres. El hijo sabio, nos dice, alegra al padre. Y cierto, son hijos desnaturalizados, crueles, aquellos que no quieren ver a sus padres contentos. Por supuesto que queremos y debemos querer
por el quinto mandamiento, que dice honra a tu padre y a tu madre. Queremos honrar a nuestros padres y que ellos estén contentos. Pero también hay personas, hay hijos, que no les importa, son indiferentes a la felicidad y satisfacción de sus padres. Les voy a decir por qué. Y aquí voy a tratar de ser muy directo y práctico. Primera razón, porque hay padres que no son padres. Hay papás que no son papás, mamás que no son mamás. Sí concibieron a sus hijos. Sí pagaron la cuenta en el hospital y fue en encima. Y lo pagaron. Pagan los gastos de la colegiatura. Dan el dinero cada quincena para que coman. Pero eso es todo. No tienen comunión con sus hijos. No los tratan. No saben si son cristianos o no. No se gozan con ellos, no se entristecen con ellos, no saben cómo les va en la escuela, no saben cómo les va en la vida. Y la realidad pura es que los hijos se sienten más a gusto y quieren agradar más a los empleados de la guardería, a los maestros en la escuela, a la abuelita que los cuida y a sus vecinos y amigos, menos a sus padres. ¿Por qué? Porque realmente no son padres. ¿Soy demasiado directo aquí, hermanos? ¿Es verdad, sí o no? Me temo que sí es verdad, y especialmente en nuestros días. Otra razón, porque hay padres que han provocado a sus hijos a ira. Y el vocabulario es bíblico, nos dice en Efesios capítulo 6, y el versículo 1. Y en cuanto al primer punto, ahí pueden apuntar, por ejemplo, la historia de Absalón, la historia de varios de los hijos de David. Nos dice la Biblia, nunca les dijo nada. Qué terrible haber sido eso. Pero tenemos aquí el punto de Efesios capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Efesios 6:3, para que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y hay padres que han provocado a ira a sus hijos de tal manera que a sus hijos no les interesa ver a sus padres contentos. Hay hijas que no les interesa ver a sus hijos, independiente si su madre se alegra o no, como andan en sus vidas. Ahora, esto es muy triste y es muy trágico. Y es de lo más trágico cuando los hijos se vuelven rebeldes a propósito para hacer sufrir a sus padres, porque sus padres los han provocado a ira. Bueno, hay varias maneras en las cuales podemos provocar a ira a nuestros hijos. Por ejemplo, mostrando favoritismo entre los hijos. Lo que pasó, creo yo, un gran problema en la familia de Jacob. Jacob, ¿su favorito cuál era? José. A él nada más le dio la túnica de colores. ¿Su favorito? Y hubo problemas y celos. También podemos provocar a ira a nuestros hijos castigando exageradamente, castigando con exageración. Si a tu hijo se le cae el vaso y un accidente realmente, pero tú le das latigazos, le das 40 latigazos menos uno, el hijo va a ser provocado a ira, el resto de su vida se va a acordar de eso. Así como Martín Lutero, por cierto, él se acordó. Creo, no estoy seguro de la historia, pero creo que se robó una nuez y le pegaron tanto que le salió sangre de su espalda. Siempre, toda su vida lo recordó. Gracias a Dios que él venció eso y amó a sus padres hasta el final y fueron salvos. Era cuando no eran salvos que sucedió eso. Pero el punto es, si castigamos con exageración a nuestros hijos, eso los va a provocar a ira y van a volverse rebeldes. También, número 3, provocamos a ira a nuestros hijos no recompensando o alabándolos justamente. Cuando hay que recompensarlos y lavarlos, hay que lavarlos. Honra al que es la debida honra, nos dice la palabra de Dios. Tu hija se esmeró tanto, mucho en ese trabajo, pero tú ni lo tomaste en cuenta. Te sacó todos los trastes de toda la cocina y limpió la madera y toda bien limpiecita con ácido muriático, el sarro que estaba, la piel limpiecita quedó. Y tú llegaste y... la hija se va a desinflar y nunca más te va a limpiar la cocina y la vas a provocar a ira. Tu hijo se esmeró tanto.
tan buenas calificaciones que sacó. Y tú ni siquiera le permitiste, ni siquiera le diste el permiso de ese último día de ir a los apaleados con sus amigos. Si no saben qué son apaleados, pregúntenle a Shalena, ella sí sabe qué son los apaleados, los raspados, ¿verdad? ¿Pero qué pasa con esos hijos? Aunque no queramos, eso queda en su conciencia, es un tipo de trauma, los cuales te van a llevar a una indiferencia en cuanto, mi padre no está satisfecho conmigo. Él no va a estudiar. Y eso pasa muchas veces. Ni siquiera van a estudiar. Y se vuelven rebeldes. Y no les importa si sus padres están contentos con ellos o no. Ahora usted me dice, yo no creo en las recompensas, en los premios. Deben de hacer lo que deben de hacer. A lo mejor tú no crees, pero Dios sí. Noten en la Biblia. Noten los galardones. Noten por qué Moisés siguió y perseveró hasta el final. Nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué fue a la cruz? Hebreos 12 nos dice. Esto es algo muy práctico, hermanos, y que debemos usar en la vida de nuestros hijos. También, una cosa que provoca fácilmente la ira a los hijos es siendo hipócritas. Si tus hijos te ven en la iglesia, pero en la casa, en la familia, eres otro, te van a reconocer como un hipócrita y los vas a provocar a ira. Si tú eres una persona diferente aquí que en la casa, que en la calle, tus hijos lo van a notar. Si tus hijos te ven que dices, pero no haces, fácilmente van a ser provocados a la rebeldía y van a ser diferentes a tu felicidad y a tu tranquilidad. En último lugar, hay otras maneras, pero en último lugar, podemos provocar a nuestros hijos desalentándolos. Te dicen que quieren hacer algo, pero tú eres muy negativo. No lo hagas, lo vas a descomponer. No lo entiendes, lo vas a descomponer. Mejor tú no. Mejor dile a tu hermanito, él sabe mejor que tú. ¿Qué va a pasar con esos hijos? Pero papá, déjame intentar. No lo vas a lograr. No, ya te conozco. Ay, déjalo, no. El hijo se va a resentir y se va a sentir menospreciado. Y el padre, la madre lo desalienta. Porque no conoce sus dones, sus talentos, y cuando menos debió de haberlo dejado intentar. Que se descomponga, que se descomponga, pero el niño está tratando de hacerlo por ti. A lo último, más vale el corazón del niño que ese cuadro, esa cosa, esa computadora. ¿Sí o no? Claro que sí, claro que sí. Ahora, la verdad, hermanos, hijos, jóvenes, estas razones no son excusas para no honrar a los padres. No son excusas para no honrar a los padres y a las madres y tratar de alegrarlos. Pero la realidad es, padres, que el pecado que mora en nosotros, sobre todo la soberbia y el orgullo, va a hacer que no queramos alegrar a los padres y vamos a ser provocados a ira. Hay que tener cuidado en esto, entonces. El último punto en cuanto a esto, muy práctico también, nos dice, el hijo sabio alegra al padre. Dile a tu hijo que estás alegre. Dile a tu hija que estás contenta por lo que hizo, por las cosas que hace, cómo va en la vida. Muestra tu alegría, muestra tu afecto hacia tus hijos. Esto les va a ayudar mucho. Los va a motivar a hacer las cosas que agradan a Dios y que te alegren a ti. Compruébalo esta semana. Muéstrale tu alegría, muéstrale tu afecto a tu hijo. Va a comportarse diferente, te lo garantizo. Bueno, la segunda frase en nuestro texto dice, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Pero esta frase realmente dice lo mismo que la primera, pero en otras palabras. Esa es parte característica de la poesía hebrea, que en una línea decían una cosa y la segunda línea lo decían con otras palabras, muchas veces lo contrario o lo negativo, y aquí tenemos un ejemplo de eso. Pero vamos a enfatizar otras cosas. En primer lugar, hijos, niños, son unos malvados ustedes, son unos malvados de los más viles si hacen llorar a su madre. Son unos criminales, o como nos dice en el capítulo 15 aquí Salomón, si menosprecian, o como dice el capítulo 17, si le causan amargura a su madre. Hacer llorar a quien sufrió tanto, por darte vida, hacer llorar a quien te cargó por 9 meses y después te siguió cargando a lo mejor hasta por 1 año, hacer llorar a nuestra madre, aquella que nos cambió, nos vistió cuando éramos niños, te ha dado de comer desde que naciste todos los días, lava, plancha, todo arregla tu casa por ti, te cuida, estás enfermo y se preocupa tanto, y ora al Señor aún de rodillas, aunque tú no la veas. Hacer llorar a tu padre que trabaja tanto para que haya dinero, para que puedas ir a la escuela, para que puedas comer, para que puedas ser vestido, para que puedas comprar esos libros, y aún para que puedas salir de vacaciones, aunque sea aquí, ¿no? Hacerlo llorar a él, a ella, que oran tanto por ti, ruegan al Padre por ti, es un gran crimen. Todo lo que tienes, si te pones a pensar, todo lo que tienes a este momento es por tus padres. Tu vida, tu vestido, todo lo que tienes. Como alguien dijo, tienes una gran deuda entonces, tienes una gran deuda con ellos. Y mucha de su tranquilidad y felicidad dependen de ti. Si eres un hijo, una hija sabia, entonces tus padres van a estar muy contentos y satisfechos por todo lo que han hecho por ti. Pero si eres un hijo necio, van a vivir muy angustiados todas sus vidas, todo el resto de sus vidas. Como dijo Jacob, vas a hacer descender sus canas con dolor a la muerte. Qué triste y trágico es eso. Pero en segundo lugar, nuestro texto nos dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Madres, padres, llorar, estar triste por tus hijos descarriados, es algo bíblico y es algo lógico. Por supuesto, ellos son carne, tu carne, hueso de tu sangre, llevan tu sangre en sus venas, tú los viste crecer. Los viste sonreír por primera vez. Los viste hablar y caminar y te emocionaste tanto. Por supuesto que vas a llorar si andas mal. La clave, el chiste, es saber qué hacer con esa tristeza. Y eso se puede aplicar a otras tristezas de la vida, por cierto. Pero no te sirve de nada llorar y llorar y gritar y gritar y estar triste como la llorona. ¿Y conocieron o supieron de la llorona o eso es de la Ciudad de México nada más? Si no conocen la llorona, le preguntan a mi papá. La llorona que gritaba, ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Y así hay padres también. Y se la llevan gritando y llorando, ¡ay, mis hijos! ¡Y ay, mis hijos! ¡Y ay, mis hijos! Pero no hacen nada. ¿Qué hay que hacer con esa tristeza y esos sentimientos? Les voy a dar 5 puntos. Número 1, y como les digo, esto les puede ayudar también con otras tristezas y angustias en la vida. Número 1, conduce esa tristeza a cumplir con tus responsabilidades como madre. Conduce esa angustia, la energía, el sentimiento, eso, ese... Conduce eso a motivarte a cumplir con tus responsabilidades como padre. Que te motive eso, a instruirlos, a ser un buen ejemplo. No te des por vencido, como dicen en inglés, no tires la toalla. No. Di, ay, mis hijos, y llora, pero haz algo al respecto. Estás muy triste y qué bueno, pero esa tristeza, esas lágrimas, haz algo al respecto. Número 2. Comparte esa tristeza, expresa a tus hijos esa tristeza, esa angustia. El estoicismo no es de cristianos. ¿Sí saben qué es el estoicismo? Es la filosofía griega, la cual dice que debemos guardar todo sentimiento y no llorar y no derramar lágrimas y no sonreír cuando estamos con... Eso no es de cristianos. El Señor lloró ante la tumba de Lázaro y lloró porque lo amaba, lloró porque estaba muerto. Aunque sabía que iba a resucitar, Él lloró, tenía sentimientos. Nosotros también debemos de llorar. Claro que sí. y mostrar esos sentimientos y a nuestros hijos que sepan ellos esas travesuras, esas maldades, esas rebeldías nos afectan. Demuéstrales que no estás contentos con ellos y que te han causado mucho dolor. Esto es muy importante, hijos. Padres, que seamos sinceros y honestos. Si hay algo que tienes que te afecta en cuanto a tu hijo, que tu hijo lo sepa. No seas hipócrita en cuanto a eso. Si hay algo mal, si te sientes mal, que tu hijo claramente sepa por qué te sientes así. A lo mejor él te malentiende y cree que tú estás contento porque hiciste una travesura. ¿Saben qué va a pasar? Si tú te ríes y te burlas y te pones contento con las travesuras del hijo, va a hacer más travesuras. A mi mamá le gustó esto. No. Con toda sinceridad y honestidad delante de Dios, decirle, ¿sabes qué, hijo? El sábado llegaste a las 2:30 de la mañana. No dormí. Te estuve esperando. Mañana es el día del Señor. ¿Cómo crees que vamos a ir como familia a adorar al Señor? Y tú no llegabas y no sabíamos dónde estabas. Eso es muy diferente a verlo en la mañana. ¡Ah, qué suave! ¿Cómo te divertiste, verdad? Hay que ser honestos y sinceros. Demostrarles nuestro dolor y nuestra angustia por ellos si andan mal. Muy bien. Número 3, y lo más importante del mundo, carga esas tristezas y angustias en el Señor. Carga esas tristezas y angustias en el Señor. Aférrate a esa gran promesa de 1 de Pedro 5. Echando toda vuestra ansiedad, echando toda vuestra angustia sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lleva esas tristezas al Señor en oración. Ruégale al Señor por tus hijos. Ora, ayuna y llora, así como la madre de San Agustín. Oró tanto por él, y oraba, y el Señor lo convirtió. El Señor contesta la oración. Lleva esas cargas al Señor. Algo muy práctico aquí, entonces. Ven a orar por tus hijos. Ven los miércoles a orar, sobre todo, ven a orar los miércoles que oramos por los niños de la iglesia. Tienes una hija con problemas, tienes un hijo con problemas, ven todos los miércoles, ven a orar por los hijos de la iglesia. Hay respuesta en la oración, hay poder en la oración. Muchas veces puede ser que por meses y por años estemos orando y pensemos, Dios no va a hacer nada, Dios sí contesta la oración. Hay poder en la oración. Número 4. Considera esas tristezas como parte de tu cruz. Considera esas tristezas como parte de tu cruz. Si no fueras una buena cristiana, no te preocuparías por el alma de tus hijos. No te preocuparías cómo andan. No llorarías tanto. Pero muchos de los que sufrimos como cristianos en este mundo, lo sufrimos por Cristo, por su reino, su causa. Entonces tengamos mucha paz en ese sentido de que Él sabe y lo estamos haciendo por Él. Carguemos esta cruz por Cristo, para su gloria. Número 5. Confiesa tus pecados a Dios si la tristeza es causada por no haber sido una buena madre, un buen padre. Y muchas veces esto es lo que pasa. Muchos padres angustiados, tristes, muy agobiados toda su vida, porque saben que a la hora de la hora, la verdad es que sus hijos andan como andan por su culpa. Que ellos fueron unos hipócritas, que ellos no los trataron bien, que ellos no hicieron lo que debían de haber hecho, etc. Es verdad esto. Y muchas veces esto causa mucho, mucho más tristeza en nuestras vidas que el pecado en sí de los hijos, que nuestros hijos anden descarriados. ¿Qué debemos de hacer? Confesar esos pecados y aferrarnos y abrazarnos a la verdad de 1 Juan 1:9. Esos pecados que cometimos como padres, esos pecados que cometimos como madres, los podemos incluir en 1 Juan 1:9. ¿Sí o no? Claro que sí. Si confesamos nuestros pecados, incluyendo la maldad que cometimos como padres, incluyendo esos pecados que cometimos como padres, todo eso. Entonces confiesa esos pecados a Dios, aplica esas promesas de perdón de Dios y espera en Dios soberano que puede guiar toda tragedia para su gloria. Espera en Dios soberano que puede guiar toda tragedia para su gloria. Comentábamos acerca de la vida de José, el favorito de Jacob, y ustedes conocen muy bien la historia. Yo creo que uno de los factores por los cuales los hermanos lo aventaron al pozo sin agua fue por celos, y estaban cansados del soñador, y tanto que su padre lo seguía y le daba cosas. Y luego, ¿qué pasó? Llegaron los madianitas y lo vendieron a los egipcios allá y en la casa de Potifar, y todas esas tragedias tras tragedias. Y todo por el favoritismo y el pecado de Jacob a la hora de la hora. Pero todas esas tragedias y aún el pecado de Jacob, Dios lo usó para salvar a su pueblo. De la misma manera, y esto es lo más maravilloso de la soberanía de Dios, que lo bueno y lo malo de este mundo, Él lo guía y lo gobierna para el bien de su pueblo y su gloria. Increíble, pero cierto. Tenemos grande confianza entonces, por más trágica que sea la situación de tu hija, de tu hijo, aún Dios nos puede perdonar y usar eso para su gloria. En último lugar, quiero compartir algunos pensamientos sobre ese texto en relación a nuestro Señor Jesucristo. Proverbios 10:1 nos dice, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Primer pensamiento. Cristo es el Hijo Sabio por excelencia. Nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, es el Hijo Sabio por excelencia. Sin duda alguna, Cristo es infinitamente más sabio que Salomón. Y el Padre se alegró mucho con Cristo. Cristo, desde que nació como bebé, vivió sabiamente y obedeció a la perfección a su Padre. El Padre, con mucho gozo, dijo en su bautismo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cristo obedeció a su Padre en todo y lo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue a la cruz, ¿saben qué? Realmente Él no fue a la cruz por nuestros pecados. Cristo fue a la cruz en obediencia al Padre primero. Por eso, para la gloria de Dios, y lo hizo voluntariamente y con gusto, para la gloria del Padre y para nuestra salvación. Pero primero porque el Padre estaba ahí, dijo Él, el Padre me ama porque yo pongo mi vida. Segundo pensamiento, Cristo es nuestro representante, nuestro sustituto como hijos. ¿Ahora qué quiero decir con esto? Como hijos hemos fallado, aún como cristianos. Hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra nuestros padres. Hemos confesado esos pecados, espero. Pero nuestra esperanza no está en nuestra vida y cómo, qué tan buenos o cómo hemos confesado esos pecados. Nuestra esperanza en la vida eterna es que la vida de Cristo como Hijo terrenal está a nuestra cuenta. Esto es justificación a la hora de la hora. Cristo cumplió el quinto mandamiento, ¿sí o no? Claro que sí, a la perfección. Nosotros no, pero Cristo sí. Él cumplió toda la ley por nosotros, de hecho. Nuestra esperanza de salvación como hijos, como niños, es que Él nos perdona todos esos pecados que cometimos como hijos, nos da su justicia, que Él vivió como bebé, Él vivió como niño, Él vivió como joven, Él vivió como adulto. Y este es el Evangelio. Cristo, nuestro sustituto. El niño cristiano tiene la esperanza de que Dios lo va a aceptar en el cielo, porque Cristo fue un niño perfecto, porque Cristo es su representante y sustituto ante Dios, porque Cristo murió por sus pecados. Por eso, su justicia nuestra justicia. Su justicia como niño es nuestra justicia. Este es el Evangelio, niños. Es lo que debemos de creer, que Cristo vivió por nosotros y murió por nosotros. El tercer pensamiento. Cristo es nuestra sabiduría. 1 Corintios 1:30 nos dice esto. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 30. Hablando de Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es nuestra sabiduría. Es en Él en los cuales nosotros podemos ser salvos, lo que vimos en esta mañana. Es en Él que podemos aprender a ser sabios para la salvación por la fe en Él. Es en Él que tenemos los recursos para ser sabios de verdad. Todas las virtudes, todos los dones, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad como hijos sabios es en Él, en sus promesas, en su Evangelio. ¿Te imaginas un niño, un hijo bien obediente? ¿Te imaginas, niño, una hija, que le ordenas algo y lo hace inmediatamente y con mucho gusto? ¿Es respetuoso? ¿Nunca se pelea con sus hermanos? ¿Cumple sus deberes en su casa y en la escuela? ¿Es puntual? ¿Se preocupa por andar limpio? ¿No es contencioso ni mentiroso? ¿Siempre dice la verdad? Imagina sobre todo a un hijo o una hija que lee la Biblia todos los días, aplica los mandamientos de Dios, ora a Dios, adora al Señor, conoce a Cristo como su Salvador, sabe que va a ir al cielo por Cristo, su sacrificio en la cruz, y todos los días se esmera por seguir los caminos de Dios. Imagínate, según la Biblia, eso sería tener un hijo sabio. Y tú serías el padre, la madre más feliz del mundo. Hermanas, hermanos, esto no solo es posible en la imaginación. Esto no tan solamente es posible en los sueños. Puede ser una realidad con la ayuda de Cristo. Ora a Él. Sigue sus mandamientos, su dirección en cuanto a tus hijos. Y al final vas a poder decir con el apóstol: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Primer proverbio es verdad. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por todas las cosas que tenemos en Cristo, sobre todo que Él es nuestro sustituto, Él es nuestro mediador y nuestro representante. Toda nuestra esperanza para salvación está en lo que Él hizo. Perdónanos, Señor, como padres si no hemos hecho lo que debemos. Perdónanos, Señor, como niños, como hijos, como jóvenes, si no hemos hecho lo que debemos y nuestra responsabilidad como hijos de honrar a nuestros padres. Confesamos, Señor, esa maldad, confesamos ese crimen, ayúdanos a ser mejores, ayúdanos, Señor, a ser mejores para tu gloria, a dar testimonio de la vida de Cristo en nosotros. Santifícanos, Señor, ayúdanos a glorificarte en nuestras vidas, en este día y para siempre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.